Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos. Radio María, la fuerza de la esperanza. Aquí, en su programa radiofónico, Maestro, enséñanos a orar. O lo que es lo mismo, como le decía el apóstol Felipe, Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Juan 14. Muéstranos al Padre, es decir, queremos entrar en esta intimidad, en una relación viva y personal con el Dios vivo y verdadero. Y esto es así porque Dios ha querido, porque Dios nos llama, Dios nos ha creado, nos ha querido para este amor, para esta relación de amistad viva, porque Dios se ha bajado en una amistad recíproca entre iguales. Dios nos llama amigos, Juan 15. Y ojalá no nos acostumbremos a este inmenso, prodigioso, espléndido privilegio llamarnos amigos, que comparten vida, que comparten intimidad, que comparten esa comunión de corazones, de voluntades, de sensibilidad, de sentimientos. ¿Qué es la oración? Para mí la oración es un impulso del corazón, dice Santa Teresita del Niño Jesús. Un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en medio de la prueba como en la alegría. Sí, queridos radioyentes, es un impulso del corazón que como un imán se siente atraído hacia el misterio de Dios que le llama, su Creador, su Señor, hacia el amor mismo, hacia la ternura infinita de Dios. Por eso la oración es esta sencillez de la mirada del corazón que se dirige hacia el cielo, en este grito de reconocimiento y de amor, de gratitud, de alabanza y también de petición en medio de la prueba. Y también vivir toda la vida en este sentimiento, vivir toda la vida unidos al Señor, unidos al Espíritu de Dios, tanto en medio de la prueba como en la alegría. ¿Qué más da? Es el Señor el que nos llama a esta vocación tan grande, tan inmensa, como no podríamos ni imaginar. Por eso, tengo el corazón contento, lleno de alegría. Estoy con el Señor. Cristo vive en mí y me llama a su intimidad. Me lleva a Dios Padre por el don del Espíritu, el Espíritu Santo. Es nuestro Padre y nuestro Dios que en Jesucristo nos llama a su intimidad. Es la encarnación de la misericordia de Dios, los brazos amorosos de Dios que nos atraen hacia su corazón, que nos atraen hacia Él. Por eso vamos a comenzar en este tono de alegría, porque el Señor lo ha querido así, dándonos a su Hijo para abrirnos su amistad, para abrirnos su corazón, este corazón traspasado de Jesús, este rostro del Padre que se refleja en Jesús. Pues en este tono de alegría vamos a dar gracias a Dios porque tenemos su amor. ¿Y para qué quiero más? Tengo tu amor. ¿Para qué quiero más, Señor?
El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Perderé mi libertad por ganar tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz. ¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí.
Pues muy bien, queridos radioyentes, si tenemos el amor de Dios, que nos llena de su paz, de su ternura, de su infinita e inconmensurable serenidad, de su paternidad, de esta fraternidad íntima, real, con Jesucristo nuestro Señor, esta amistad que llena todas las fibras de nuestra sensibilidad, de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, si tenemos el misterio de Dios en nosotros y con nosotros, ¿qué más puedo pedir? Si tengo el amor de Dios, es que con esto me basta. Es que ya soy feliz, porque el amor de Dios no es algo irreal, no es un fantasma. Por ser de naturaleza espiritual, no quiere decir que sea menos real y que llene menos todas las fibras de nuestra afectividad. Que verdaderamente construya una personalidad nueva, enraizada en la fe. El justo vive por la fe. Que nos haga verdaderamente hombres y mujeres nuevos. Claro que sí, queridos radioyentes. Pues afilemos nuestros lápices y abramos nuestros cartapacios y nuestros bártulos en esta escuelita de oración. Maestro, enséñanos a orar. Vamos a seguir hoy trabajando temas muy interesantes y de provecho. La primera parte del programa vamos a seguir trabajando todos juntos esta espiritualidad en el trastorno de la depresión, que el otro día comenzamos a estudiarla, pero son tantas las preguntas, las dudas que surgen y también los testimonios que vamos a seguir investigando en esta llamada a la santidad, llamada fuerte a la intimidad con Dios que el Señor nos ofrece permitiendo este trastorno de la depresión. También que nos sirva a tantas personas que tenemos que convivir con aquellas almas sufrientes, pues que están atenazadas por este drama, por esta enfermedad, por este trastorno de la depresión. Pues así continuaremos nuestras clasecitas también con las catequesis del ciclo de la oración del Santo Padre Benedicto XVI, maestro autorizado de la oración. ¿Autorizado por quién? Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, vicario de Cristo en la tierra, maestro vivo de una tradición viva, orante, mística, que surge desde el costado abierto de Cristo hasta ese mar, ese océano de la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la tradición viva, orante, que custodia y transmite el que nos preside en la caridad, el obispo de Roma y nuestro Papa Benedicto XVI. Hoy vamos a seguir e intentaremos hoy también concluir con la catequesis del 14 de diciembre del 2011, en la que el Santo Padre se acerca al misterio de Jesús como maestro y fuente de oración. En este caso, a Jesús como maestro y fuente de oración en la curación del sordo mudo, Marcos 7, y en la resurrección de Lázaro, Juan 11. Y vamos a ver cómo Jesús sana y ora. Cómo ora y sana. Sana orando y ora sanando. Y cómo el amor entrañable de Dios, esa intimidad irrepetible, profunda, de Jesucristo con su Padre Dios, le lleva a una ternura infinita por cada hombre, a una verdadera pasión, a una verdadera compasión por cada vida humana, a abrazar su fragilidad y su precariedad, a redimir su indigencia. Y así Jesús, de ahí brota su oración al Padre, pero también de esta misma oración al Padre surge otra vez la amistad con cada hombre y de la amistad con cada hombre la petición a Dios, Jesucristo nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote. Sacerdote con un corazón ardiente por nuestra salvación integral aquí y ahora. Ya recordábamos en el compendio del catecismo, en ese punto magistral, en ese clímax de la vida orante, ¿de quién aprendió Jesús a orar? Nos dice el compendio, conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que el Hijo Eterno de Dios, que en su humanidad santa dirige a su padre la oración filial perfecta. Pues este es el manantial profundo, vivo, eterno, perpetuo hasta el fin de los tiempos, de la vida orante de Jesucristo, su corazón. Jesús, ya decíamos, cómo fue verdaderamente un hombre de oración, y cómo Jesús también se insertaba en la tradición viva de un pueblo que sabía orar, según el escriturista Joaquín Jeremías, como ya estudiábamos. Se insertaba en una tradición viva de oración en la que el Señor le había educado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Oración con los salmos, oración con los labios, con el corazón, con la mente. Oración en danzas, en música, oración de plegaria, oración de meditación. Dios preparó un pueblo que sabía orar. Y en el clima más álgido, en la plenitud de los tiempos, surge el orante perfecto, el salmista pleno, que es Jesucristo nuestro Señor. Y Él va a instituir la oración cristiana para sus discípulos, para sus hijos, para sus amigos. Sí, queridos radioyentes, Jesús nuestro Señor es modelo y fuente de oración. Fuente de oración en ese yo de Cristo, en ese corazón de hijo que se dirige al Padre, en ese diálogo eterno, en ese diálogo que engendra el amor del Espíritu, que nos da para que verdaderamente hablemos con Dios como un amigo habla con otro amigo. De este corazón ardiente del misterio de Jesús surge la oración cristiana, la oración de los discípulos de Jesús en toda su plenitud. Y porque hemos recibido este don y no podemos acostumbrarnos a él, tenemos el corazón contento, lleno de alegría. Y tenemos a Dios y tenemos este amor y con eso nos basta. Nos basta porque verdaderamente lo llena todo si queremos entrar en esta intimidad, si nos entregamos a este amor, si nos abandonamos en confianza a esta relación viva a la que nos llama Jesús. Abandono filial, abandono de amistad, infancia de amor, confianza, fe viva para gustar las maravillas de una vida verdadera, escondida con Cristo en Dios. Si recuerdan, en los primeros programas de nuestra clasecita de Dios, Maestro, enséñanos a orar, hablábamos de cómo el Santo Padre comentaba ese Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22 que nuestro Señor Jesucristo comienza a proclamar y así reza en el leño de la cruz. Ahí la sensibilidad de Cristo se estraga absolutamente. Y la plenitud de ese diálogo de amor constante con Dios se oscurece hasta el punto de que Jesús, en ese abandono, en ese anonadamiento, en esa humillación del Hijo de Dios encarnado, sufre verdaderamente esa lejanía de Dios que provoca esa sensación, una sensación de abandono, de precariedad, de angustia, de desamparo, en el que Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, abraza esos momentos oscuros de la vida y se une a cada vida humana, a cada persona humana, y abraza esos momentos oscuros y densos de la vida en el que esa niebla densa surge en esa tristeza, en esa angustia que abate el alma, el ánimo, y que hace que todo se enturbie y se ennegrezca. Ahora bien, comentábamos cuál puede ser la diferencia de una noche del espíritu, según los maestros espirituales, en el que el Señor nos fortalece y nos purifica, y cuando estamos hablando de una enfermedad y de un trastorno depresivo. Ya definimos ambos mapas conceptuales y verdaderamente son cosas y especies distintas. Pero también es verdad que el Señor, que Él es el que, como dice San Juan de la Cruz, nos lleva a donde no sabemos y por donde no sabemos, puede aquilatarnos en fuego. Y purificarnos verdaderamente sirviéndose de un periodo de una enfermedad de la depresión. Así que hablábamos de esta diferencia de especie y de cómo el Señor verdaderamente puede valerse de algo tan duro, tan oscuro, aparentemente algo tan negativo para purificar, para fortalecer, para hacer que el hombre celestial crezca. Y que el hombre carnal, adámico, caprichoso, débil, pues vaya muriendo. Hablábamos también de la diferencia que hay entre un mero estar triste. Una persona puede estar triste por algo que le ha acaecido, le ha acontecido, le ha sobrevenido un acontecimiento que enturbia su ánimo, y esto puede suceder así. Pero hablábamos de la diferencia de este estar triste con un trastorno de la depresión. Y vamos a volver a recordar pues estos síntomas específicos de cuando hablamos de la depresión, porque es muy importante saber muy bien de qué estamos hablando para no llamar a las cosas que no son depresión. Decíamos, pues efectivamente, que la tristeza, el abatimiento del ánimo propio de la depresión, es muy denso, muy profundo, muy constante. Es, por así decirlo, una especie de agujero negro que va carcomiendo las energías vitales de la persona. Hablábamos también de que la diferencia de este trastorno depresivo, además de la duración en el tiempo, tiene también pues unas molestias físicas, psicosomáticas. Es que somos una unidad formidable de cuerpo, de ánimo, de alma, y que cuando hablamos de depresión, pues hablamos de muchas molestias difusas que hablan los médicos, dolores de cabeza, muchas molestias digestivas en el hombre, impotencia sexual, vaginismo en la mujer, trastorno de los ritmos del sueño, insomnio, hipersomnia. Bueno, pues esto es cuando acompaña a un trastorno de la depresión. También hay trastornos afectivos, de la afectividad, cómo me afectan las cosas, cómo los síntomas afectivos son esencialmente la depresión, y aquí está todo el mundo conductual de la tristeza, como hablábamos, pues una tristeza profunda, densa, que abate verdaderamente y oscurece toda la personalidad y toda la energía vital. En conducta, pues ya vemos enseguida muchas veces en las miradas, en las caras de nuestros hermanos, los hombres y mujeres, cómo muestran el paisaje interior del alma, emocional, del corazón, y cómo, bueno, pues es una mirada abatida, es una cara muchas veces de tensión, de estrés, de cansancio, una mirada pues muchas veces apagada, fija, estática, triste, melancólica, muy vuelta sobre sí. También hay trastornos de la cognición, trastornos cognitivos. El deprimido tiene una falsa interpretación de sí mismo. Y esto verdaderamente se ve enseguida, como una persona deprimida tiene unas gafas torcidas para ver la realidad. Tiene el prisma oscurecido para tener una percepción cierta y objetiva de lo que sucede a su alrededor. El objeto no se adecua al intelecto, la verdad de la cosa no se adecua al intelecto. Y esto es por el mismo trastorno depresivo que deforma la realidad, en unos casos la agranda, la hipertrofia, y se produce una situación verdaderamente tremenda, una situación pues de muchísimo sufrimiento. Tanto es así que el deprimido solamente tiene ojos para captar lo negativo, lo triste. Bueno, pues verdaderamente es una mirada oscurecida que, como lo conoce, como lo semejante conoce a lo semejante, es una mirada oscurecida que solo aprecia la oscuridad de este claro oscuro que conforma esta vida peregrina. Solo aprecia la oscuridad. Y luego, como último, pues hablábamos también de la asertividad. La asertividad en esta habilidad del contacto interpersonal, pues el deprimido oscurece estas habilidades del contacto interpersonal. Está callado, está en silencio, está introvertido en sus propios pensamientos negativos que circulan en su cabeza, le atormentan, no salen al exterior. Hay un cierre hermético en su pequeño infierno, en su pequeño pozo negro, y no existe una apertura al otro propiciada en este círculo negro vicioso de la depresión, propiciada pues por esa misma cognición errónea de que los otros no le van a querer, no le van a ayudar. Bueno, pues esto atormenta el ánimo y hace que verdaderamente la depresión, si así está diagnosticada por un facultativo, con pericia, pues es verdaderamente un trastorno al que, como decimos, hay que coger el toro por los cuernos, aceptar este trastorno en cualquier tipo de personalidad, sea la que sea, y ponerse en manos de Dios y de los médicos con confianza. Más adelante hablaremos de esto. También es muy importante separar los términos de depresión a personalidad depresiva. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que una personalidad depresiva predispone a la depresión. No todos los deprimidos tienen una personalidad depresiva. Esto no es así. La personalidad depresiva, pues, es esa persona que ha hecho ya su forma habitual de conducta, su forma habitual de reacción, pues llena de pesimismo, introversión, una tendencia patológica al orden, también a vivir hacia el pasado. Esto es muy típico de la personalidad depresiva, vive siempre anclado en el pasado, con lo que le conduce pues a un gran grado de neuroticismo. Tiene mucha dificultad para hablar con los demás, una personalidad depresiva. Es minuciosa, es obsesiva, es hipersensible. Hay que tener muchísimo cuidado con esta hipersensibilidad psicológica, porque normalmente refleja pues ulteriores traumas sin resolver. Es muy distinto también la depresión de la vida depresiva, es que son cosas distintas. La vida depresiva pues se refiere más al hastío, a la monotonía, pero son cosas distintas. Como también no es lo mismo depresión que distimia depresiva. Y esto, bueno, aunque sea un poco técnico y médico, es que también conviene que lo hablemos, porque la depresión pues muchas veces viene acompañada de otros trastornos de la personalidad. La palabra distimia es una palabra antigua que la retoma la American Psychiatric Association desde hace unos años y que está en el DSM-4, en el Dissemental Statistical 4, la cuarta edición del DSM americano. Y en este glosario vienen todos los síntomas de esta distimia. Este mismo glosario de mapa sintomatológico, de este mapa de los síntomas de la depresión, habla así de esta distimia y la define así. Dícese de aquel cuadro clínico que abarca en su seno dos cuadros clínicos. Uno, una depresión propiamente dicha y otro un trastorno de la personalidad. Es decir, que una distimia depresiva o una depresión distímica son dos cosas que van unidas de la mano. El trastorno de la depresión propiamente dicha es que viene aneja, que viene también concausada por un trastorno de la personalidad. ¿Cuáles son estos trastornos de la personalidad más típicos y más específicos? Bueno, pues según los mismos facultativos, terapeutas, psicólogos y psiquiatras, estos trastornos de la personalidad son verdaderas rendijas de la personalidad, son verdaderos agujeros de la personalidad, zonas más débiles en las que esta niebla densa se entromete para ocupar todo el ánimo. Esta distimia se distingue, este cuadro distímico, este trastorno específico de la personalidad que es concausante de una depresión, pues los más típicos son: uno, el complejo de inferioridad. Esto es un desajuste de la personalidad, de una personalidad acomplejada, que puede ser también causa y a la vez se acentúa muchísimo más con el trastorno de la depresión. La inseguridad, dos. La inseguridad es un síntoma clave de una personalidad no ajustada, y esto es un aspecto pues subjetivo y además que hace sufrir muchísimo, porque por el mismo trastorno de la depresión, la inseguridad que la ha provocado es que todavía la acentúa más. Y tercera rendija de la personalidad en la que quiere entrometerse el trastorno de la depresión, pues es la hipersensibilidad psicológica. Esta hipersensibilidad psicológica es propia, pues bueno, de personas con una susceptibilidad verdaderamente enferma. Y bueno, pues verdaderamente es algo que muchas veces se debe a que la persona ha quedado atrapada en recuerdos negativos del pasado, y por eso se debe esa hipersensibilidad. Es decir, pues una persona que no supera el pasado, un pasado negativo, de sufrimiento, de trauma, de experiencia negativa, se convierte muchas veces en neurótica, y una persona con este grado de neuroticismo, pues es una persona agria, amargada, resentida, torcida, echada a perder. Por eso cuando nos encontramos este tipo de personalidades agrias, amargadas, resentidas, torcidas, pues tenemos que preguntarnos también sinceramente qué le habrá ocurrido, qué experiencia habrá tenido, qué experiencia habrá hecho en la vida, qué bombas de relojería hay en su sensibilidad que le hacen verdaderamente adoptar esa actitud agria, esa actitud resentida, esa actitud de amargura. Pues estos son, como dicen los especialistas, son agujeros de esa muralla de la personalidad, de esa fortaleza de la personalidad, en la que esa niebla densa se inmiscuye para apropiarse de la personalidad entera. Repetimos: el complejo de inferioridad, la inseguridad, hipersensibilidad psicológica, que puede tener distintas causas. La más frecuente son recuerdos negativos y traumas de la vida sin resolver. Y hacemos hincapié en esta depresión distímica, en la que se suman dos trastornos: el trastorno de la depresión, coayudado también por un segundo trastorno de la personalidad. ¿Y por qué hacemos hincapié? Pues hacemos hincapié porque muchísimas personas ante el trastorno de la depresión acuden a los especialistas médicos, y por las prisas, por la precariedad de medios y porque queremos respuestas inmediatas y sentirnos bien a corto plazo, pues muchas veces se acude al tratamiento farmacológico, a la medicina, que gracias a Dios es un avance y es muy necesaria. Y bueno, pues se acude a todos esos tratamientos de recaptadores de la serotonina que provocan provocan una sensación inmediata de bienestar, que de relajación. También se relaja el sistema nervioso central, intentando pues quitar esa carga ansiolítica, esa carga de ansiedad, de nerviosismo. Entonces el paciente enseguida se siente mejor, siente esa relajación, siente esa serenidad y siente un verdadero bienestar. Pero al poco tiempo, y abandonando ya la medicación, vuelve a surgir una vez y otra vez el trastorno de la depresión. Por eso muchas veces se habla en el lenguaje de la calle: esa persona tiene depresiones, no tiene una depresión, sino está con depresiones. Detrás de una viene otra, y viene otra, y viene otra. También se ve mucho en los cuadros de farmacología infantil, adolescente. Y es que en este tipo de depresiones frecuentísimas hay que remangarse y trabajar con la ayuda de Dios, de los hombres y del facultativo médico y del terapeuta en primer lugar, que hay que corregir zonas sin trabajar de la personalidad y reconstruir determinadas zonas de la personalidad, porque si no, volverá otra vez a caer en el trastorno de la depresión tantas veces en cuanto a alguna situación angustiante, pues vuelvan otra vez a ponerle en crisis. Y entonces pues esto es fundamental y muy necesario que lo sepamos, que muchas veces no basta y no es suficiente con el tratamiento farmacológico, que alabado sea el Señor, forma parte de la ciencia, de esa maravilla, de esa constelación de causas segundas, pero que muchas veces hay que serenarse, reflexionar y trabajar. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo ha sucedido esto en determinada personalidad? ¿Por dónde el trastorno de la personalidad ha entrado? ¿Y qué zonas hay que amurallar? Y para esto hay que tener una visión de que la persona se puede educar gracias a la inteligencia, a la voluntad, a la ayuda de terapeutas, a la ayuda también de buenos y formados sacerdotes. Con la ayuda de Dios, la persona se puede educar, y esto es así. Esto adolece mucho hoy la formación, hoy no se forma hay casi un desistimiento de la educación integral de la persona en esos aspectos de la personalidad que hay que fortalecer para hacer personas buenas, personas grandes, personas mejores. Pues tengamos esta confianza grande en que verdaderamente un trastorno de la depresión acompañado de otro tipo de trastornos de la personalidad puede ser una invitación grande a mejorar como persona, a trabajar determinadas zonas que hay que trabajar, a apuntalar determinadas habilidades, a enfrentarse a determinados miedos y angustias. Es una oportunidad grande, buena, para conocerse a sí mismo y también para conocer el corazón de Dios, y conociendo el corazón de Dios, conocerse a uno mismo, y así, pues sanar verdaderamente.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Si te falta ánima, alma, o si tu problema es un problema de cuerpo, quizá tu oración deba ser: cuerpo de Cristo, sálvame. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame. Si te falta la embriaguez del Espíritu Santo, dile: sangre de Cristo, embriágame. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Embriágame, agua, agua del costado de Cristo, lávame, lávame. pasión de Cristo, pasión de Cristo. Confórtame, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para con tus santos. Te alabe por los siglos de los siglos, amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame. Sangre de Cristo, sangre de Cristo, embriágame, embriágame. Agua, agua del costado de Cristo, lávame, lávame. Pasión de Cristo, pasión de Cristo, confórtame, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, oh buen Jesús. Óyeme, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme. No permitas que me aparte, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, del enemigo, defiéndeme, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, y en la hora de mi muerte, llámame, llámame y mándame ir a ti para con tus santos. Te alabe por los siglos de los siglos, amén.
Dice el Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Católica, punto 521. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Lo repetimos para subrayarlo. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Dice así una bellísima catequesis de San Juan Eudes en Le Royaume de Jésus. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús, y pedirle con frecuencia que lo realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda la Iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia. Por las gracias que Él quiere comunicarnos, y los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Subrayamos y repetimos, el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia. Nosotros, Colosenses 3, participamos y completamos lo que queda a esa pasión de Cristo. Es una amistad profunda, hecha de participación, de comunión profunda y de verdadero intercambio de corazones. Y todo lo que Cristo vivió hace posible que lo vivamos en Él, en el Espíritu del Señor muerto y resucitado. Pues sí, queridos radioyentes, se trata de ese intercambio profundo, místico, pero absolutamente real, del amante y del amado, de los amigos, cuando comparten ese Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo quiso vivir este sentimiento profundo de agonía, de tristeza profunda. Mi alma está triste hasta la muerte. Quiso vivirlo, y así todos participamos de este misterio de Cristo, haciendo así el Cristo total, cabeza y cuerpo. Y lo vivimos en nosotros, completamos en nuestros miembros lo que falta a esa pasión del Señor. Por eso, muchas veces el Señor se vale de estas circunstancias tan dolorosas, de estas noches tan oscuras, para estrecharnos verdaderamente, intensamente, íntimamente, contra su corazón. Estrecharnos pecho contra pecho, corazón con corazón, y latir al unísono. El Señor siempre va a querer nuestro bien. Es el momento de la fe. El justo vive de la fe, y no de sensaciones o sentimientos psíquicos. El justo vive de la fe. Es el momento de un encuentro vivo, verdadero y actual con Jesucristo, y sentir en la vida cómo el amor de Dios es una gracia potentísima, verdaderamente sanante, operativa y vivificante del cuerpo, del alma y también, en la medida que Dios quiere, de la psique. Pues sí, queridos radioyentes, ¿cuántas veces nos tomamos el amor de Dios en broma, o nos tomamos el amor y la sangre gloriosa de Jesús y su resurrección como algo espiritual que no tiene nada que ver con nuestra vida, ni anterior, ni futura, ni presente? Algo que verdaderamente se podría decir que es como un objeto de decoración, incluso a veces lo usamos de bienestar. Pero esto no es así. En momentos profundos, duros, son esos momentos para reposar la cabeza en el pecho de Cristo y sentir su palpitar. Qué importante es en estos momentos duros actuar la fe en Dios, que nos quiere, que nos redime, a pesar de tantas impresiones y percepciones psíquicas y negativas. Por eso es muy importante en periodos de depresión, y sobre todo si hablamos ya de un trastorno, de una enfermedad, la espiritualidad del abandono, un abandono confiado en Cristo, el buen pastor, que nos lleva por cañadas oscuras, pero que Él sabe, un abandono cierto, un abandono humilde, sabiendo aceptar la enfermedad, sabiendo aceptar que el Señor muchas veces nos lleva a donde no queremos y por donde no sabemos, pero que es Él el que nos lleva, el que nos conduce. Es necesaria esta humildad. También es necesaria esta humildad que se haga operativa para cambiar tantas cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Y también es una humildad operativa para pedir ayuda a tantas personas que verdaderamente pueden estar al lado del deprimido, que pueden ser esa presencia discreta, amorosa, potente, fuerte de Jesucristo médico, pero que es muy difícil que el deprimido pida ayuda por su misma depresión. Pues la humildad es operativa. La humildad también es operativa para atenerse siempre a las indicaciones del médico, obedeciendo en todo al médico. La humildad siempre es operativa, obedeciendo siempre y confiando muchísimo en el director espiritual. La humildad es verdaderamente una virtud activa, potente, eficaz y muy operativa de toda la persona humana. La depresión es, pues, un momento intenso y fuerte de abandono en la misericordia, en los brazos de Jesucristo nuestro Señor. Un verdadero abandono audaz, un abandono humilde. Es, por tanto, el momento del abandono y de la humildad, de la oración también sincera, cercana, de petición y de que se cumpla en cada uno la voluntad del Señor y esa petición humilde y serena a Jesús nuestro Señor, el Salvador. Es, por tanto, un momento intenso de fe, de actualizar esa fe que celebramos en la Iglesia, actualizar esa fe en Dios Padre, en Dios nuestro Creador y Señor, actualizar nuestra fe en un sentido profundo de la vida, que es el encuentro con el amor mismo en el corazón de Cristo. Es un momento intenso de fe, sabiendo que el amor de Dios es verdadero a Dios, aunque no tenga esa vibración sensible y psíquica. Es un momento fuerte, profundo de fe que va a fortalecer a toda la persona para siempre. Es también, por lo tanto, decíamos, un momento de amistad profunda, de amistad íntima, de humildad en la petición de ayuda, de obediencia verdadera y real a aquellos que nos quieren y tienen pericia y espíritu y discernimiento para ayudarnos. También decíamos, bueno, como decíamos, es un momento de amistad profunda, íntima, tierna, entrañable. Es una cosa muy buena también para el deprimido esta comunión de corazones con una amistad virtuosa, sincera, serena, estable. Es un gran poder, el poder de las nobles y buenas amistades fraternas, amistades que sean verdaderamente verdaderamente operativas. La depresión es, por tanto, y en su conjunto, una llamada a abrirse a una amistad sanante. En primer lugar, la amistad que nos ofrece y que nos brinda Jesucristo nuestro Señor. Hace un grandísimo bien en la medida en que pueda el enfermo la lección divina de los santos evangelios, comunicando y empapándose de esta personalidad, de este corazón del Señor. El Santo Rosario, meditaciones, lecturas espirituales que ofrezcan estas luces que Dios Padre nos quiere dar para luego vivificarlas por una fe viva, operativa, por la voluntad. Una voluntad muchas veces que está desnuda de aparato emocional y de aparato... Bueno, pero ya sabemos que la gracia de Dios mueve la voluntad y no siempre los sentimientos. A esta relación viva, personal, amorosa, en el diálogo, en la oración personal, está llamado también el deprimido. Es también el momento de la depresión y la medida en que el enfermo pueda, un momento de celebración de la fe, claro que sí, de celebración de la fe, de celebración de la Eucaristía. Ya lo creo que se puede celebrar los misterios de Dios en la medida del trastorno. Se puede celebrar intensamente los misterios de Dios actualizando su muerte y resurrección gloriosa en la comunidad y con la comunidad cristiana. Es pues también un momento de celebración en el que verdaderamente se puede llegar a sentir, a afectarse por esta virtualidad sanante de los misterios de Dios. Y por supuesto la virtualidad sanante, deificante, la virtualidad tan grandísima y potente para la psique, para el alma, para el cuerpo, que tiene la confesión, que tiene el sacramento de la reconciliación, una serenidad y una paz que llega hasta lo profundo del alma y que sana también grandemente la psique. Pues este es Jesucristo médico, que verdaderamente el encuentro con Jesucristo médico, verdaderamente el encuentro con Jesucristo es potenciador de toda la persona. Este encuentro vivo con Cristo vivo, esta fe viva y operativa, es un potenciador grandísimo de todos los mecanismos y armas de recuperación psíquica. Por tanto, volvemos a repetir, es un momento de confianza y de abandono audaz y muchas veces a ciegas en los brazos de Cristo, la misericordia de Dios encarnada. Son momentos de humildad y de humillación grandísima, pero que nos lleva a una humildad serena de aceptación y de petición de ayuda y de oración al que todo lo puede, a Dios nuestro Señor. Son momentos de fe viva, el justo vive por la fe, son momentos de amistad, de comunión, de fraternidad, y es un momento fuerte de celebración de los misterios de Dios en la fe de la Iglesia y sentir su virtualidad operativa y sanante. Es que, aunque no nos lo creamos, y es que lo repetiremos hasta el aburrimiento, la fe es para la vida. La fe y la vida van de la mano. Y la vida, al mismo tiempo, que aumenta la virtualidad de la fe. Es que fe y vida, y mi vida concreta, tal y como soy y tal y como estoy, es verdaderamente operante, sanante. La fe en el misterio de Cristo, en su cuerpo eclesial, verdaderamente tiene que ver con mi vida vivida aquí y ahora en esta persona concreta. Pues muy bien, queridos alumnos, amigos, hijos benditos de mi padre. Nos vemos obligados a cortar aquí por el tiempo en nuestras clases, nuestra clasecita Maestro, enséñanos a orar. Eso sí, nos vamos a despedir con estas palabras del Santo Padre, que nos van a hablar con esa concreción de ese gran Maestro que es el Papa Benedicto XVI. Van a concretar estas ideas de humildad y de petición confiada al Señor, que es el verdadero médico de toda la persona humana, y que lo aborda en esa catequesis bellísima que nos da el Papa sobre la curación del leproso. Señor, si quieres, puedes sanarme. Escuchemos al Santo Padre.
Hoy la liturgia nos hace ver cómo la súplica confiada conmueve el corazón del Señor, que manifiesta su deseo de sanarnos, purificarnos y reconciliarnos con Él y con los hombres. Exhorto a todos a imitar la fe del leproso del Evangelio, buscando a Jesús en la oración y los sacramentos con humildad y contrición para alcanzar la limpieza de corazón y poder así proclamar su grandeza en la propia vida. Muchas gracias.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza
cuando te conocí. Y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.